Vale, pues vamos a ver. Buenas tardes a todos. Más o menos, ¿no? Más o menos. ¿Salimos todos o no? Vale. Vale, más o menos. Vamos cambiando. Tú no te veo, ¿no? A ti no te veo, Paco. ¿Dónde estás?
Ahí está detrás.
Vale. Así. Bueno, ya habrá alumnos que todavía no tienen la nota. Los que vienen a clase he procurado que sí, pero no es por hacer porque me ha ido mejor. He ido mirando y bueno, esta semana se acaba puntual. Bueno, pues vamos a empezar capítulo 7. Muy importante. El impuesto sobre la renta de sociedades. Los objetivos del capítulo, pues, señalar directrices para configurar el impuesto que grava toda la renta de las sociedades y analizar todos estos puntos, ¿no? Justificar el impuesto, estructura del impuesto, el problema que ya veremos que tiene el impuesto de sociedades y el IRPF, la doble imposición de los dividendos o beneficios de las sociedades, los ajustes de integración precisamente de ese problema, el impuesto de sociedades y en el IRPF. Y las tendencias que hay de transformar el impuesto en general. Estos son los objetivos del capítulo. La introducción, bueno, pues en términos de ingresos impositivos, en toda la OCDE, en general, la media, el impuesto de sociedades es menor o igual a la recaudación de impuestos de sociedades al 10% del PIB, pero frente a un 30% del IRPF. Vemos que cuantitativamente no es tan importante, ¿no? Pero tiene la importancia de que se introduce un impuesto en las sociedades de capital, ¿no? En términos del PIB, pues sería, perdón, he dicho 10% de los ingresos impositivos, ¿eh? En términos de PIB, pues el impuesto de sociedades es más o menos un 4% del PIB frente al 7, al 12 que tenía de media el impuesto sobre la renta, ¿eh? En toda la OCDE. O sea, vemos que tiene no tanta importancia como el IRPF, la recaudación pues disminuye bastante, pero las haciendas públicas de todas las economías le dan una importancia, pues yo diría vital, ¿eh? Y dedican mucha teoría, se ha dedicado mucha teoría por parte de los economistas para este impuesto. Y por eso está presente este impuesto en todas las reformas que haya de todos los países, sobre todo de primer mundo, ¿no? De los desarrollados. Desde el punto de vista teórico, es complejo y tiene unos efectos clarísimos en las economías, sobre la asignación de los recursos de la economía. ¿Cuál es el hecho imponible del impuesto de sociedades? Javier, ¿cuál crees que podría ser el hecho imponible? Las rentas de las sociedades. ¿Eh? Todo lo que produce las sociedades, luego veremos que las rentas, ingresos menos sus gastos, menos sus amortizaciones, entonces sacaremos una base imponible del impuesto, que es lo que servirá pues, para pagar el IVA, o sea, el impuesto sobre todos los beneficios de las sociedades. El dilema que veremos ahora, pues, ¿es necesario un impuesto de la renta de las sociedades? Veremos ahora que hay argumentos a favor, argumentos en contra. ¿Tiene sentido grabar? Vamos a quitar. Luego, cuando queda grabado, no se ve tanto, se ve mejor, ¿eh? Este, no me molesta. ¿Tiene sentido gravar a la sociedad con un impuesto de sociedades cuando no actúa fiscalmente, sino como mero transmisor de rentas entre personas físicas? Quiere decir que el beneficio que obtiene esa sociedad se reparte a los socios de esa sociedad. Simplemente es ese impuesto que ha pagado, una vez que lo ha pagado, la base impune le ha pagado un impuesto que da un beneficio y lo reparte. Hace de mera transmisor, paga impuestos y reparte dividendos. ¿No sería suficiente por el hecho ese de gravar las rentas de los propietarios de esa sociedad y no pagar impuestos? O sea, hay varios argumentos que a favor y otros en contra, ¿eh? Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico. Tenemos ahora el 7.1, no es muy importante como me parece que ha salido una vez en todos los exámenes. Pero el capítulo 7 en general sí que es importante, relativamente, porque ha salido casi siempre una pregunta del capítulo 7 en la prueba presencial. El porcentaje que, o probabilidad que sale, pues es de 58 sobre 60. Quiere decir que seguramente va a salir una pregunta del capítulo 7. Seguramente. Del epígrafe 7.1, no. Por eso os lo dejo que empecéis ahí a apuntar argumentos en defensa del impuesto y objeciones. Que ha salido una pregunta precisamente era disfuncionalidades. No os confundáis, son objeciones de la que van en contra del impuesto de sociedades. Ha salido solamente esa pregunta. Nombrar las disfuncionalidades del impuesto de sociedades. Os lo voy a dejar porque es fácil de. Y vamos a pasar al 7.2, que es importante. Este sí es importante. La estructura del impuesto de sociedades. Y luego veremos el sujeto pasivo legal. El hecho imponible. Vamos a pasar al 7.2. Bueno, pues como has dicho tú, Javier, ¿qué me has dicho que era el hecho imponible?
La renta de las sociedades.
Por parte del sujeto pasivo. ¿Qué será quién el sujeto pasivo? ¿Quién será el sujeto pasivo del impuesto de sociedades? La Modena. Sujeto pasivo es el que paga, ¿no? La sociedad, la personalidad jurídica de la sociedad, ¿no? No, como no es un señor, no es una persona, pues va a ser una personalidad jurídica, ¿eh? Aunque luego veremos que hay casos de que pagan impuestos de sociedades o no pagan, o sea, que están exentos de los están al tipo del 0% o del 1%, que no son personalidades jurídicas, ¿eh? Pero bueno, son excepciones. Lo normal es que el sujeto pasivo sea la personalidad jurídica, ¿eh? O sea, que la personalidad jurídica, o al obtener una renta, un beneficio, paga el impuesto, ¿eh? El sujeto pasivo legal será entonces entidades personales jurídicas, las sociedades de capital, la mayoría, personalidad jurídica, responsabilidad limitada de los socios. También hay algunas sociedades de crédito de responsabilidad limitada, pero son mínimas. En lo normal es que sea responsabilidad limitada de los socios, ¿eh? Solamente la responsabilidad que tiene son su capital social. Puede ir a la quiebra aunque uno de los socios sea el señor de Zara, ¿eh? Pero tiene esa sociedad en donde el capital social tiene X unidades monetarias y si no se puede pagar lo que se debe, pues se va a la quiebra, pero el señor de Zara, pongo un ejemplo, ¿eh? No va a quebrar, quebrará la sociedad de capital, ¿de acuerdo? Y luego están las entidades. Persona física, que esas son las que van, no van al impuesto de sociedades, sino que irían a la declaración de su impuesto de renta de las personas físicas, ¿eh? Que luego veremos que esta persona, un socio que va a un IRPF, va a recibir dividendos de la sociedad y se va a tener el problema de que ha pagado su parte de dividendos, han pagado primero impuesto de sociedades y luego lo que tiene que declarar él en su impuesto sobre la renta. O sea, hay un doble, y ya veremos el problema de la del doble, el doble grabar el doble en los dividendos de la sociedad. Pero bueno, ahora eso ya lo veremos. ¿Qué se pretende grabar con el impuesto de sociedades? Acordaros de la renta que se podía ser, ¿os acordáis de las primeras elecciones? Existía la renta económica, que era la ideal, ¿os acordáis? La renta económica ideal. Pues aquí también, si utilizamos esa renta económica ideal, tendríamos el beneficio puro también de esa renta económica. Pero luego tenemos el beneficio legal, el que nos dice las leyes, el que nos dice que tiene que pagar un impuesto de sociedades y nos explica el reglamento cuál es el beneficio legal que va a ser imputado en ese impuesto. Se llama beneficio legal, contable o base imponible del impuesto de sociedades, que va a ser la renta neta. Veremos que hay tres formas de definirlo, de definir este beneficio contable o legal. ¿Entendéis lo que es el concepto económico o beneficio puro o renta económica 1? ¿Os acordáis de la definición de renta económica ideal? Que era mayor la renta económica ideal que la renta contable o fiscal, creo que era. Fiscal.
Legal, ¿no?
Legal, fiscal. Bueno, aquí también le podrían haber puesto también otro sinónimo. Contable o base imponible o fiscal. Beneficio fiscal o legal. Bueno, hay tres formas de definir el beneficio contable. Primero, el ingreso neto, la suma de ingresos netos más variaciones patrimoniales de la empresa o de la sociedad. En los ingresos netos, ¿qué quiere decir ingresos netos? Pues serían los ingresos brutos menos el total de gastos. Eso, por no poner ahí, pero ingresos netos sería brutos menos gastos. Más las variaciones que tuviera de patrimonial. Puede ser positivo, pero si fuera negativo no sumaría, sería minusvalías. También son variaciones patrimoniales netas. Lo que se gana, los valores menos las minusvalías. Esa sería una definición de ingresos de beneficio legal. En los gastos, que no viene ahí, ya digo que no viene aquí en netos, resulta que el año pasado me parece que salió, indique usted el total de gastos del beneficio legal en la primera forma, ¿no? Claro, quizá yo no puse ahí los gastos, no creo que sea por esa causa que no se contestó mucha gente, pero bueno. Si dijeran, ¿cuáles son los gastos? Pues también gastos de personal, compras de bienes y servicios de la empresa, los intereses de capitales ajenos, alquileres, amortización por depreciación de los activos, esos serían los gastos. Ahí digo ingresos netos, pero son ingresos brutos menos gastos. Lo digo porque es que lo preguntaron. Ya lo veremos luego, que no sé si fue el año pasado. Pero en septiembre o en junio. Bueno, esa sería la primera forma. La segunda forma sería el sumatorio de las cuatro partidas siguientes. El excedente neto de explotación desde el punto de vista de las fuentes. ¿Estamos? Sería el sumatorio de cuatro partidas. Excedente neto de explotación obtenido entre excedente bruto de explotación y la depreciación o caída de valor de los activos. Otro sumatorio, intereses, alquileres y dividendos, en el sentido neto, ¿eh? Ingresos siempre menos gastos. Otro sumatorio, transferencias recibidas, subvenciones de explotación, etc. Y el cuarto sumatorio serían ganancias de capital, o plusvalúas o incrementos de valor que obtendría la sociedad al vender elementos patrimoniales de los que era propietaria. Esa sería la segunda forma de definir el beneficio legal. Sería la renta total neta desde el punto de vista de las fuentes, del origen de la renta de la sociedad. ¿De acuerdo? Y una tercera forma sería la renta total de definir el beneficio legal del impuesto de sociedades, sería la renta total neta desde el punto de vista del gasto, de los usos de la renta, del consumo que tenga la empresa. Esa sería otra forma, que sería el sumatorio de la parte de renta destinada a los dividendos, la parte de renta del ahorro o formación bruta del capital de la empresa. ¿Qué es la formación bruta del capital, Javier? Así a grosso modo. Es bruta de capital.
Las inversiones, o sea, el capital fijo.
Capital fijo, ese sería uno. ¿Y el segundo? ¿Qué sería? Todo lo que tenga uno en stock, que sería la variación de existencias. Eso sería desde el punto de usos de renta, desde el consumo de la empresa. ¿De acuerdo? Son tres formas de definirlo que nos tienen que dar las tres también el mismo beneficio legal. ¿De acuerdo?
O sea, que uses le va a dar el mismo.
¿Cómo?
Uses el que uses te va a dar
de los tres de aquí del segundo, ¿eh? Tiene que dar el mismo beneficio legal. Son varios caminos, pero todos van a Roma. Son iguales dichos beneficios de uno y dos, no de dentro de los dos. ¿Son iguales? No. Por lo que hemos dicho antes, el beneficio puro se basa sobre la renta económica pura, que os acordáis que entraba hasta los costes de oportunidad. Si hago esto y dejo de hacer lo otro, pero resulta que ahí sí que contaba ese coste de oportunidad. En el segundo no cuenta. Es lo que dice la ley.
La ley no, no le vengas
a la ley que el coste de oportunidad no se cuenta.
Entonces, el beneficio puro sería menor que el beneficio
puro. Claro. El segundo sería menor.
Un beneficio teórico. Es como un beneficio teórico.
El uno sería beneficio teórico puro, contando todo.
Yo creo que sería menor.
No, ¿por qué tiene que ser menor?
Bueno, pues por ejemplo, porque en el 2 no se contempla el coste de oportunidad y en el 1 sí, con lo cual reduce el beneficio.
No, pero en el primero al contarlo se aumentaba el beneficio.
Pero eso no lo he entendido, porque yo al final, de hecho, por lo que trasciende entre líneas, lo que vienen a decir los economistas es que si se empleara el beneficio económico real, se pagaría menos impuestos.
¿El beneficio?
Con el beneficio económico se pagaría menos impuestos. Porque, por ejemplo,
Claro. Y por eso el primero es más grande. Porque el beneficio puro acoge todo lo que es la renta pura. La renta teórica.
En gastos teóricos, por ejemplo, estamos aquí de que las amortizaciones sí. No serían en función.
Mira, por ejemplo, una amortización en el primer caso.
¿Sería mayor que en el segundo?
No, en el primer caso. Te dejarían amortizarlo al 100%. Y en el segundo caso, solamente puedes amortizar lo que te deja la ley.
Por tanto, luego al haber más amortización, hay menos beneficio en el primero.
No.
Bueno, sí.
Entonces, más amortización, bueno, ya lo veremos luego.
Cuando más amortización, menos beneficio.
Cuando más amortización te dejan quitar esos gastos, más beneficio.
Menos.
Más beneficio.
Vamos a ver. Yo tengo beneficio 100. Si amortizo 10, el beneficio 90. Pero si lo vale 10, amortizo 20, pero si no 70.
Sí, pero la amortización sirve para que tú tengas que pagar menos.
Claro.
Fiscalmente pagas menos.
Claro, pues eso estoy diciendo.
Gastos deducibles.
Pues por eso estoy diciendo que con el primer sistema pagan menos impuestos. Con el tema económico, el beneficio, al aumentar, al permitir.
Pagas menos impuestos, pero no quiere decir que el beneficio no sea mayor. Sí,
lo lógico es que si pagan menos impuestos,
porque te dejan de decir muchas más cosas.
Correcto. el beneficio neto final, no lo bruto, el beneficio neto final, si paga menos impuestos, es porque el beneficio neto final. No. El beneficio neto final,
Sí, pero a ver, no.
Yo, por lo que he leído, estaba leyendo, aquí todo el rato, de los que justifican el que no haya el impuesto de sociedades, vienen precisamente a decir que si se contemplara el beneficio económico real,
sí,
el beneficio sería muchísimo menor. Esa es la impresión, que se da, porque la amortización sería mayor, el costo de oportunidades, lógicamente, también es beneficio.
Por eso el beneficio puro es mayor. Ingreso generado menos recursos empleados, incluidos los costes de oportunidad.
El beneficio bruto sí será mayor, pero el beneficio final, después de deducir amortizaciones pasantes y después de deducir costes de oportunidad, necesariamente tiene que ser menor.
Pero no es lo que yo te. Es que no estamos preguntando si paga más o menos. Si es mayor beneficio puro o el legal. Si es mayor el beneficio puro. Otra cosa será luego ver qué pasa con el impuesto de sociedades. Con esa base imponible, a ver quién paga más o quién paga menos. Por amortizaciones o por coste de oportunidad que se cuente o no se cuente. Pero dichos beneficios no son iguales. La medida de reforma necesaria para cambiar del 1 al 2, pues eso lo voy a dejar también. Medidas para reformar. Bueno, es ir introduciendo todo lo necesario del 1 en el 2. Por ejemplo, dice el cambio del 1 al 2 reclamaría medidas de reforma, reducir fiscalmente costes financieros de los recursos propios, ajustar deducciones por amortizaciones a la depreciación real o efectiva, suprimir incentivos a la inversión, corregir los efectos que produce la inflación, compensación de todas las pérdidas hacia adelante y hacia atrás, que eso solamente compensa hacia adelante, hacia atrás y se salta rica, lo que se da no se quita. Nunca van a venir aquí a compensar del año pasado que tuviste beneficio. Bueno, pues eso sería en teoría cómo pasar a igualar el 1 y el 2. Esas serían las medidas de reforma. Y ahora vamos a ir viendo eso, Paco, que estás introduciendo tú en la base imponible y su determinación. Y entramos en la amortización por depreciación de un activo fijo. Más o menos sabéis lo que es por la obsolescencia, porque se ha quedado viejo el activo y porque se desgasta con el uso, con el paso del tiempo. ¿Qué es? Bueno, pues eso es lo que. Me gusta por dos motivos. Dice, por desgaste físico. El bien se deteriora derivado de su uso. Y segundo, sufre obsolescencia técnica o tecnológica por aparición de nuevos equipos o procedimientos de producción.
Eso sería más reciente. Antes era simplemente de producto. Porque, la verdad, pues, contable la prehistoria, se habla de eso. La obsolescencia prácticamente como la mierda. Teóricamente, la ley de los avances, pues se consideraba pues, la maquinaria de 10 años. ¿Vale?
Bueno, esta pérdida de valor de los activos se plasma contablemente y fiscalmente. Entonces, cuanto más se amortice fiscalmente, menor beneficio declarado y menor cuota tributaria a pagar en el impuesto de sociedades y viceversa. Luego vamos a ampliar esta máxima, la vamos a ampliar, os la pongo así porque ha salido en el examen. Y a veces bastante revisado y bastante, te viene a preguntar eso, pero solamente te introduce fiscalmente. Entonces ha habido confusiones. Bueno, hay los cuatro métodos o sistemas de amortización del activo fijo. Os he puesto un ejercicio. Realmente ha salido, en el examen ha salido una vez poner todos los sistemas y otra vez ha salido preguntando uno. O sea, te dan un ejemplo y te dicen, haga usted el de la suma de dígitos. por la suma de dígitos. Solamente ha salido una vez que lo preguntaran por todos. Yo entiendo que todos es muy complicado porque es tiempo, entonces no creo yo que... Pero interesa saber cómo se realizan los... Tendríamos los cuatro sistemas. Uno, tenemos el sistema segundo. El primero, amortización lineal o constante. El segundo, amortización degresiva o decreciente, pero con doble variante. En realidad son el A y el B, porcentaje constante o decreciente, y el de suma de dígitos. Y el tercero, que sería el cuarto, en realidad, la amortización libre y acelerada. En el ejemplo he puesto, no sé si del libro de ejercicios, no sé si he puesto aquí el libro, ¿vale? Que en el ejercicio 310. Me parece que no es tan extenso. Aquí he puesto los cuatro ejemplos. Pero en el último, el acelerado libre, ahí podéis poner lo que queráis. Yo he puesto los cinco periodos, pues podría haberlo puesto en menos. No, es simplemente un ejemplo. En el último, no en este. Este sería el primero, más fácil. ¿Habéis hecho algún ejercicio de esto?
No.
¿En contabilidad habéis hecho? ¿No era? ¿Tú también, Paco? Ya hace tiempo. No me quiero extender porque es fácil. Simplemente haciéndolo en casa este ejercicio. O lo bajáis del PowerPoint este, o en el ejercicio 310 tiene los ejercicios. 5 años de la vida útil del activo, 10 millones de valor inicial, se amortiza en 5 años, entonces sería, el coeficiente sería el 20% del 100% en 5 años, pues el 20%, cada año se va amortizando 2 millones. Total 10 millones. El primero, este es muy fácil. El segundo es simplemente poner el factor de ponderación 2, que puede ser 2. En el libro pone que puede ser el más, suele ser el doble. Comenta solamente en el libro. Bueno, pues, oye, no nos vamos a salir del camino. Puede ser 2 o puede ser 2,5. 2 del porcentaje que se había utilizado. Pues el 40. Podría ser a lo mejor 35% o lo que... El ejemplo, lo más fácil, si os lo ponen, lo más fácil. No complicaros, para no equivocaros ni en la multiplicación. ¿De acuerdo?
O sea, el coeficiente es el temporal. O sea, el coeficiente...
Sí, ya, ahora verás la pregunta que ha salido en el examen, que es de sobre este ejercicio. Ah, te da los 10 millones en 5 años y haga usted un ejemplo. Bueno, pues si tú te lo montas a tu forma, explicando siempre el por qué lo has puesto. La suma de dígitos, este tiene una fórmula, esta es la fórmula, es 1 más n, que es el número de años, partido por n, dividido por 2, y te da 15. Esto no es que lo invente, es que es la fórmula de este sistema de amortización. Se da un coeficiente multiplicado cada año, pero ya veis, 5, 4, 3, ese es el sistema de este, degresivo decreciente, de este sistema de amortización. Sumado siempre tiene que daros 10 millones, porque vais a amortizar el valor de la vida útil del activo.
¿En el decreciente siempre queda la opuesta?
No, al final, en el último...
No, en este, en el anterior.
¿En el anterior? En el último, saldáis.
A ver, saldáis. ¿El decreciente o decreciente?
¿Me he equivocado o qué?
No, lo que quiero decir es que...
No, que ese sistema había A y B.
Sí, lo que quiero decir es que hay un resto. Quinto año es un resto, no es que sea cambiando la presta.
Sí.
Porque es infinita la...
Claro, sí, eso es verdad, no lo había... Al final, saldáis ahí la cuenta, en el quinto año tenéis que poner lo que resta. A ver, que siempre será menor que los primeros y el segundo y el tercero. Mira, es un poquito más mayor que el cuarto año, pero menor que el tercero. Pero porque es un ejemplo que he cogido ponderación 2, como podrías haber cogido ponderación 3. Siempre poner el ejemplo fácil, no os compliquéis. Y el último, pues este es arbitrario. Esto he puesto el 40, 25, como podéis haber puesto aquí, 50, 35 y el resto. No sé. Si lo ponéis en 5 años, si lo ponéis en 3, tendríais que poner 3 aquí. Vale. Ya veréis, me parece el
instantáneo. La instantánea es todo la
todo. Sí, pero la instantánea sería la última, que lo dijera en un año todo. Si es libre y te deja, legalmente te deja, pues eso es lo ideal.
No lo he escuchado eso nunca, que lo puedas inmovilizar todo el día.
Bueno, aquí no. Ahora veremos el problema, cómo salió en el desarrollo. La base imponible, seguimos lo mismo. La obligación fiscal por amortización, los ahorros fiscales por amortización para la empresa, dependen directamente de dos cosas. De la vida fiscal del activo, del número de años que se establezcan, y de las tasas de amortización que se utilizan. Dichos ahorros fiscales serán mayores, cuanto menor sea N, la vida fiscal, mayor, cuanto menor sea el periodo, y cuanto mayor sea las tasas de amortización o proporción del valor de adquisición del activo que se puede deducir o amortizar por los cada año sucesivo que se utilicen. Esto me interesa que lo tengáis presente porque ha salido. ¿De acuerdo? ¿Qué decías, Pablo?
No, DIN no tiene mucho que ver.
¿Cuál? ¿D?
La D y N. O sea, la tasa y los años. Porque la tasa está haciendo los años, ¿no?
Sí, la N es el número de la vida fiscal que se utiliza. Y la D es la tasa de amortización o proporción del valor de la
tasa. Depende de N.
Sí, porque en el libro viene como una tasa de capitalización. No sé si lo tengo ahora aquí. Sí, un valor, tiene un valor actualizado, descontado, de cada año, y le llaman de 1, de 2, de N, y he utilizado por eso, de 1, de N. N sería el número de años. ¿De acuerdo? Pero lo que me interesa es este ahorro fiscal, ¿sí? Ya veréis ahora cómo en las preguntas de examen, a ver, bueno, no salen todavía. Vamos a seguir. Luego saldrán los exámenes. Efectos de la inflación en el impuesto de sociedades. También se limita a efectos de depreciación monetaria sobre los elementos determinantes de la base imponible del impuesto de sociedades. Hay efectos de inflación sobre la amortización por depreciación, sobre la valoración de las existencias y sobre las variaciones patrimoniales de la empresa. Lo de los amortizaciones, tenéis que hacer ese ejercicio, hacerlo en casa. Si hay alguna pega, lo comentamos o me lo comentáis. Pero, porque han salido varias veces y a veces han preguntado uno de los sistemas, ¿eh? Inflación, ¿qué quiere decir? Al modelo. Cuando hablamos de inflación, aquí decimos los efectos de la inflación en el impuesto de sociedades. ¿La inflación qué es? ¿Cómo? Es, pero ¿los precios de qué? ¿Del agua o de qué? Es una subida de precios, pero ¿de qué?
Se está hablando de la amortización del bien en sí.
No, pero yo ahora te estoy hablando de inflación en general, en una economía. ¿Cuándo hay inflación? Paco.
El IPC.
Bueno, pero explícame qué es el IPC. No el IPC. ¿Qué quiere decir inflación de precios?
Bueno, la inflación de precios es una subida de los precios.
¿Subida general? ¿Generalizada de qué? ¿De precios?
De precios de bienes.
De todos los bienes y servicios. Una subida en un índice. Ha subido todos los precios, aunque unos suban más y otros menos, pero en el índice indica que todos los precios han subido. Bienes y servicios de la economía. Un incremento generalizado y sostenido de los precios de todos los bienes y servicios de la economía. En relación a una moneda también, estamos hablando de una moneda. ¿De acuerdo? Porque si no, cuando aumentan todos los precios, bienes y servicios de la economía en relación a la moneda, ¿qué ocurre? Almudena. Que tu dinero tiene menor poder adquisitivo. Eso es grave. Es grave, además. Una inflación muy alta es grave. Paco se acordará, en los años 80 había inflaciones, años 70 y... Cuando a la 12 se vale, al 27%, me acuerdo yo que en el año 78-79, luego fue bajando. Y los pactos de la Moncloa, luego el Boyer con el Partido Socialista, cuando entró el Boyer en el 82, el 14% de inflación. Fue bajando, cada año iba bajando, 12 hasta ya quitarle el 1 de la décima. Bajó ya a 8, ya fue bajando. Boyer fue uno de los que bajó mucho la inflación en España. Pero imaginar una inflación del 27% en el año 78-79. Sí que subían los, me acuerdo que subían los sueldos del 17, los 20, y la gente estaba contenta, pero resulta que perdía poder adquisitivo, porque si subía el 27 la inflación y te subían el sueldo el 17, pues pierdes el 10% todavía. Me acuerdo con sindicalistas, yo hablaba, digo, pero si hemos perdido poder adquisitivo, y lo daba como una victoria, el que subiera los sueldos del 17%. Era terrible, ¿eh? Bueno, es terrible por eso, porque se hace uno pobre sin hacer nada.
De acuerdo, es curioso, ¿no? Hasta la inflación. Ahora, después de la recesión, los economistas apuntan a que sería bueno que hubiera una inflación más alta.
Bueno,
porque la deuda real bajaría.
Sí, porque la inflación a lo mejor el 2, el 3, el 4% no es mala en sí. No es malo. Lo malo es que suba más. ¿No? Y más que teníamos. Encima, o sea,
había
hacia arriba.
Había gente que ganaba más dinero comprando que luego vendiendo. Es decir, que el beneficio que obtenía con la compra antes de subir los cuando se presumía que iba a haber una subida de precios, acabará el producto en el almacén y ese producto, lógicamente, era mucho mayor el beneficio del beneficio total, la parte que había tenido el beneficio por la subida de precios mayor que el propio margen comercial.
Si tenéis tiempo, os tenéis que mirar la hiperinflación que hubo en Alemania en las dos guerras, sobre todo la del 14 y la segunda. Pero en la del 14 hubo, por eso está como están los alemanes, porque lo tienen metido en la cabeza, la hiperinflación. Os tenéis que mirar ese apartado porque es muy curioso. Que decías tú, compra, no, es que en el mismo día valía más por la mañana, te valía un precio y por la noche te costaba otro.
Y cobraban los salarios incluso por horas. O
sea. Sí, sí, y bueno, y billetes se imprimían el mismo día, pero ceros y ceros y ceros, que se incrementaba el valor de los billetes. ¿Verdad?
Por eso dice que han cogido una fobia a la inflación.
Pero es curioso, tenéis que estudiar cualquier libro por internet, hiperinflación de Alemania en 1914. Y es muy curioso cómo atacó y cómo ha quedado grabado hasta fuego a los alemanes. Por eso no les digas a ellos que suba la inflación, que no. Y hubo mucha gente que se abominó en Alemania. Bueno, efectos de la inflación en impuestos sociales, pues el primero sería sobre la amortización por depreciación. Hay dos efectos. Infravaloración, que vale menos las deducciones. Si tú comes lo mismo y bebes, con alta inflación, resulta que lo que te vas a deducir, pues vale menos. Te puedes deducir 1.000, pero ya no son 1.000. Menos el IPC este. El IPC sería el que te da el número de esa generalización de incremento de precios de los bienes y servicios. Te da el número iniciado sobre, suele ser anualizado al año, de lo que ha subido el nivel de precios a consumo. Luego hay nivel de precios de los productos de las empresas, en fin, hay varios índices. Que nunca está como es, se hace teóricamente, se hacen unas cestas para intentar lo de simple que tenemos, modelizar cómo está compuesto la economía en una cesta, en el consumo, pero claro, nunca está, si habéis estudiado en macro, en microeconomía, nunca es de duda a costo de todo. Y realmente, a lo mejor, lo que se ha hecho en el IPC teórico de hace 5 años, quizá en 5 años ha variado, tendría que variarse cada X tiempo y se varía esa cesta de la compra, ¿no? Porque antes pues no se compraban los móviles, ni se tenía internet, ni se tenía ordenadores, que eso tiene
pan,
que estar
el del operador. Tiene que ser la norma de la del PAN.
Exacto. El PAN podría ser muy importante
hace 20 años
y ahora no. Bueno, pues tendríamos sobre la amortización de por depreciación, por las amortizaciones, sería infravalorar las deducciones que se hagan por la inflación, por el efecto de inflación. Y hay unas medidas de ajuste, os las dejo, directos e indirectos, para solucionar este efecto de la inflación sobre la amortización. Indiciación anual, reducción del periodo de amortización de los activos, etcétera. Lo dejo ahí, las medidas que hay, directas e indirectas. Las indirectas serían establecer excepciones, eliminar obligaciones impositivas o aplicar tipos impositivos reducidos, ¿no? Para las ganancias. Esas son las medidas que se pueden adaptar, o se pueden, medidas de ajuste para amortiguar la inflación en las amortizaciones. El segundo efecto sería sobre la valoración de existencias. Hay 4 formas. Os pongo ahí el ejercicio número 313, me parece muy fácil también. 4 formas que hay de valorar las existencias. Porque las existencias son un elemento de la base imponible del impuesto de sociedades y su valoración puede verse afectada por la inflación, ¿no? Los bienes que se adquieren y se consumen en un periodo se consideran gastos deducibles de dicho periodo. Las existencias que no se deprecian tienen esa misma consideración. Y con inflación, existencias idénticas pueden tener precios diferentes por el mero hecho de haberse adquirido en ejercicios distintos. Lo tienes en stock, lo vas a vender, resulta que por inflación estás perdiendo, ¿no? Entonces hay que hacer un sistema de valoración de esas existencias para poder amortiguar el efecto de la inflación sobre tu stock que tienes en el momento que la vas a vender. Entonces hay 4 formas. FIFO, que bueno, son iniciales inglesas. Primero en entrar, primero en salir. Es un método contable. No sé si habéis tenido alguna vez. Si compráis acciones de una compañía, las compráis hace, por ejemplo, comprasteis las primeras hace 3 años. Y ahora habéis comprado en el último año más acciones de esa, de un banco, del mismo banco, ¿no? Y las queréis vender. Entonces el sistema FIFO os va a coger las últimas que compraste, a las primeras que compraste, son las primeras en salir. Las últimas que compraste, primeras en salir. ¿Entendéis? Por eso digo, primero en entrar, primero en salir. ¿De acuerdo? Muy fácil, haciendo los ejercicios. El LIFO sería al contrario, última existencia en entrar, primera en salir. Primero, en este caso, el ejemplo de las acciones, ya digo, se hace por el sistema FIFO. Pero si fuera por el LIFO, pues sería, las últimas que habéis comprado son las que salen primero. Y las primeras que comprasteis se quedarán ahí en stock. ¿Entendido? Esa sería la diferencia del sistema. El tercer, sistema PM, pues precio medio ponderado, también otro sistema de amortiguar los efectos de la inflación. Y el 4 sistema, LIFO, el último precio de reposición más próximo en entrar es el primero en salir. Otro sistema que haciendo el ejercicio 313, que me parece que son de los 2 primeros, que son de donde han salido algún examen, muy fácil de entender. Y el tercero, efectos de la inflación sobre las variaciones patrimoniales, serían minusvalías negativas o plusvalías positivas de capital.
Pues esto sí que se entiende si se vende.
Claro.
Sí. Si el activo lo mantienes, es el precio
de la capital. Si no, no tendrías variaciones patrimoniales. Tú tendrías ahí aquello comprado en el primer día y ahí se mantendría hasta que va a vender. Cuando lo vendes, se puede producir minusvalías o plusvalías de capital. Pero, claro, si hace 20 años que compraste un activo que te costó uno y lo vendes a 100, vas a pagar mucho, 99 de diferencia. Entonces hay que actualizar. Valores de compra suelen actualizarse como coeficientes, que en vez de multiplicarse por uno, pues se multiplica por 2,3. Hay siempre legalmente una lista y te dice, comprada de la tal, coeficiente de actualización, tal. 2,8.
Pero eso supone pagar.
No, eso supone 2,8 que multiplicas al valor de compra.
De compra.
Y te disminuye, o sea.
O sea, que si antes tenía, por ejemplo, un beneficio de la venta de 99, ahora
tiene de 97 euros. Claro, te vas a pagar menos impuestos. Actualiza el valor de compra de hace 20 años. Madre mía, 20 años.
Pero lo actualiza y esa.
Y a veces hasta te dice, no hace falta que pagues de nada. Ahora ya no, pero antes, si lo compró antes del 96 o del 94, 100% exento. Y ahora ya no, ahora ya digo, que ahora aquí nadie da excepción, ya no, te perdonarán. Sí que es verdad que lo antiguo te lo perdonan hasta el año 2006, y desde el 2006 hacia aquí, pues te va a pasar la factura a Hacienda, ¿no? Pero se utilizan coeficientes de actualización del valor de compra. De compra.
Eso no, eso, esa actualización no paga el impuesto.
A ver, lo que dice. Lo que dice ella. Si tú tienes un valor de 1 y te dice actualización, coeficiente de actualización multiplicado ese 1 por 7,2.
Ahora sería 7,2.
7,2 no sería 1. 7,2 menos 100 ya sería mucho menos que lo que te demanda.
Pero en el momento. ¿Tienes cuando lo vendas? Pero no lo vendes.
A ver, si no lo vendes, no te tienes que actualizar, ¿no?
Esa es la pregunta que quería
hacer. No, si no vendes, no lo actualizas, no hay variación patrimonial.
Por lo tanto, no hay actualización.
Bueno, solamente en el caso de que lo vendas, la emisión patrimonial de la empresa. Estamos hablando de la empresa, pero podría ser de IRPF también, pero hablamos de activos de la empresa. Bueno, se trata que tenemos precios heterogéneos de hace 20 años, o de 25, o de hace 10, con un valor de venta actual, heterogéneo. Cada uno tiene, ha pasado inflaciones de cada año y no se ha actualizado. Entonces, se trata de homogeneizar precio de venta con el de compra, para que sea el valor actual de los dos. Y una vez que tengamos homogeneizado esos dos valores, restamos, y si hay minusvalías, pues que me lo devuelvo, si legalmente te devuelven algo, si no, pues no pagas. Y si hay plusvalías, pues la pago que iba a abrir. Bueno, realizando ajustes de producción. Bien, ya no me voy a entender. No me quería entretener en esto tampoco, pero bueno. En general, el tipo impositivo del impuesto de sociedades es proporcional y fijo. En general. Y no depende del nivel de la base imponible. Da igual que Repsol gane 1 millón a que Perico de los Palotes gane 10 millones. Va a pagar lo mismo. Excepto, ya digo, hay excepciones y tipos diferenciales. Estamos hablando del nivel general. Luego, si ese Perico de los Palotes tiene pues un capital social de 10 millones, según el capital social, en España, pero aquí no estamos hablando de España, pero en España el general es 30 y luego hay especiales para pequeñas y medianas empresas. Especiales del 25, del 20, del 10, del 1 y del 0. La pregunta está, ¿por qué los impuestos sociales son proporcionales si lo normal que hemos visto son impuestos progresivos para las personas. El IRPF, lo normal es que el que gana más, paga más. Bueno, pues el impuesto de sociedades no se utiliza en el nivel, el impuesto progresivo. Es el proporcional y fijo, si os acordáis en las gráficas que os enseñé, pues sería aquel que salía más o menos, a 45 grados de origen. ¿Os acordáis? Vas ganando más, vas pagando lo que te toca, el 30%, o el 25%, o el 20%, o el 10%, o el 1%, o el 0%. Está, no es que esté perdonado, es que está al 0% el tipo. A veces legalmente no es lo mismo, que esté al 0% o que esté exento. ¿De acuerdo?
Lo que ha querido hacer en Cataluña con los depósitos bancarios.
Exacto.
El gobierno ha dicho 0%.
Sí, pero no ha dicho que lo haya quitado, sino que está al 0%. Bueno, pues si lo normal para las personas es impuestos progresivos, ¿por qué no para las empresas? Hay razones, lo dejo ahí también. Da una razón que no sé si os va a convencer. Dice que no hay relación entre capacidad de pago de estos con la base imponible de la impuesto de sociedades. No es verdad que los accionistas con mayor capacidad de pago y mayor renta tengan que ser los propietarios de las sociedades anónimas, con mayor beneficio económico y viceversa. Quiere decir que tenemos la idea de que tenía que pagar impuestos progresivos porque creemos que el señor Botín es el propietario del Banco Santander que paga más que ninguno. Pero el Botín sí que será, es cierto que es propietario del Banco de Santander, pero resulta que Hacienda ha mirado y resulta que las grandes compañías están compradas no por altos o contribuyentes que tengan niveles.
Hay accionistas con un poco poder.
Entonces, puedes perjudicar al pequeño accionista si le pones un impuesto progresivo a la sociedad, y no al accionista en sí. ¿De acuerdo? Bueno, esa es una de las razones que da. Dice, otra razón, que es la que me parece muy importante, dice, una tarifa progresiva del impuesto de sociedades podría desincentivar grandes estructuras, el tamaño de las empresas. Podría desincentivar el hacer grandes empresas y las fragmentaría. ¿Por qué? Porque pagarían menos. Dice, sí, si aquí el que, según la base imponible, vas a pagar más impuestos, pues troceo Repsol en 5 empresas y pago una quinta parte o menos. Si es progresivo, menos. Esa es una de las razones teóricas. Bueno, aquí os pongo esto, Paco, simplemente para que tengáis un poco de cómo está por el mundo este impuesto. No viene en el libro todo esto, pero me ha parecido que a veces está bien para situarse. Lo que se está pagando, el general que se paga aquí, ¿dónde está España?
La derecha.
España, 30. A datos de hoy, los he sacado de... me gusta mucho esta web. Se tiene datos muy buenos sobre el impuesto de sociedades. Y en la media del mundo, 24,8, Estados Unidos, pues como veis, de alto, la general, estamos hablando de general. El Japón, 38, Norteamérica, estamos hablando de Norteamérica, Canadá, Alaska, 33%, África, 28%, máximo, Emiratos Árabes, 55%, y al mínimo, Montenegro, 9%. Se ve mejor con la gráfica, la raya verde es la media mundial, 24,8 el mundo, España en la roja, bueno, está bien, la roja, el 30, bueno, pero veis ahí, estamos a la vanguardia también,
Lo que llama la atención es que la media está en la 24, la 30, que Estados Unidos, Japón.
Bueno, hay mucha economía, hay mucho de impuestos a sociedades. La media que China se establece. Sí, también han puesto China porque, como me interesa. Sí. Bueno, es competitivo, ¿eh? 25, está bien. Con relación a España.
Casi la media.
Pero que con relación a España quiere decir que España tiene dificultades con relación a China, ¿eh?
Sus empresas. Estados Unidos.
Estados Unidos y bueno, los árabes, fíjate. Bueno, simplemente para saber dónde estamos. ¿Eh? ¿Cuándo se fragmentarán las empresas grandes? Que es el problema que teníamos antes, que habíamos hablado del impuesto de sociedades y se hacía progresivo. ¿Cuándo se fragmentarán si se estableciera el impuesto progresivo? Pues siempre que el ahorro fiscal que tuviera fuera mayor. ¿Fuera mayor? Buenas tardes. Que los costes de crear nuevas empresas. Siempre que el ahorro fiscal o los impuestos progresivos sean mayores que lo que cuesta fragmentar las empresas, siempre que ocurra eso, se fragmentará. Si no ocurre eso, no se fragmentará. ¿Eh? Por eso es una razón de peso para establecer un impuesto proporcional. ¿Eh? ¿Estimula el impuesto de sociedades la inversión empresarial? Sí, pero con pegas, ¿eh? Sí, sí que lo estimula, pero hay pegas también, ¿eh? Tiene un efecto negativo también sobre la inversión, ¿eh? El impuesto de sociedades es un impuesto neutral o genera distorsiones. En teoría, ¿os acordáis que el impuesto proporcional era el de suma fija? Era neutral, en teoría. ¿Eh? Pero claro, ¿qué habéis visto antes? Generado 30, pero resulta que luego 25, 20, 10, 1, 0. Ya no es el mismo, ya no es el general de 30. Resulta que hay unos que pagan menos, Dios. Entonces,
y aparte
no es un impuesto
instalado
a cinco precios.
La falsa del tributo de los precios.
Pero sí, si englobas toda la economía mundial, ¿no? Si englobas solo el mercado español.
Bueno, cuando estamos hablando de igual cualquier economía, estamos hablando de economía en general, una economía desde la OCDE. Esa pregunta sería para España y podría valer para Francia, Italia y podría Estados Unidos. Si el impuesto de sociedades es neutral o genera distorsiones. O genera distorsiones, porque hemos visto que no solamente hay un impuesto proporcional y fijo como establece el general del 30 en España. Habéis visto la variedad de impuestos que hay en todo el mundo. Pero bueno, en cada país, si ese impuesto es general en ese país, pues tendría que ser un impuesto neutral. Porque no te podrás, acordaros, que no te podías escapar. Y dice, como pago eso, pues me da igual este bien que el otro, porque voy a pagar lo mismo en el consumo. Me da igual. Acordaros lo que era un impuesto neutral. Que no te podías escapar y bueno, tú no te podías evadir de ese impuesto. Y no cambiabas de... Y si cambiabas de bien, te daba igual porque pagaba lo mismo. Pero en este caso, como ahí va a haber diferencias de... Para las pequeñas y medianas empresas, el 25. Para otras, 10. Para los fondos de pensiones, el 1. Para plan de pensiones, del 0 al 1. Varía. ¿Eh? Y no todo el mundo va a pagar lo mismo en ese impuesto. Entonces, ahí genera distorsiones. Os lo dejo ahí, que salen efectos de las distorsiones. Os lo dejo para vosotros. ¿Eh? Acordaros, cuando era un impuesto proporcional y neutral, o de proporcional o fijo, acordaros, ¿os acordáis del tipo marginal, el tipo medio era el mismo? ¿Acordáis? En la gráfica, era un así horizontal, tipo constante, y el tipo medio era igual al tipo marginal, en el proporcional, ¿eh? En el regresivo y en el progresivo no, pero en el proporcional sería ese, el tipo del impuesto de sociedades al 30 sería... Su tipo medio y su tipo marginal sería el mismo. ¿Eh? Le llaman el tipo relevante del impuesto el efectivo o el legal en la compra de activos fijos nuevos. El efectivo, que sería el TME igual a TMA, o el legal, el que hay tantas, o sea, tantas diferencias? ¿Cuál es el tipo relevante a utilizar para comprar activos fijos de nuevos? ¿Cuál sería? ¿Cuál es el tipo relevante, Alexis, ya que es el último que has venido? Pues sería el efectivo, en teoría, ¿eh? En teoría. Y os va diciendo que el tipo marginal efectivo equivale a, y os va explicando el coste de uso del capital bruto, menos coste de uso del capital bruto antes de impuestos y después de impuestos. Eso es lo que os va dando el valor del tipo marginal efectivo del impuesto. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bueno. Preguntas de todo lo que hemos estado viendo. El 7.1 solamente ha salido una vez. Explicar principales de funcionalidades, que era el punto de triggerfe primero, que os he dicho lo único que había salido.
Las objeciones.
Las objeciones, ¿eh? Del impuesto de sociedades, que le llama también disfuncionalidades. Es lo mismo, pero para confundir, se confunde un poco. Del segundo trígrafe sí que es muy importante. Del primero solamente ha salido esa pregunta. Del segundo, bueno, pues en lo referente al impuesto sobre las rentas sociales, definir conceptos de amortización lineal, amortización agresiva y acelerada. Ahí no os ponen ni ejemplo, como antes, sino simplemente definir los conceptos. Por eso es importante tener claro esos cuatro métodos que hemos visto. Porque mira, el año pasado salió, aunque en reserva, estaba preparado para salir. ¿Por qué la acelerada se considera como un préstamo? Bueno, por aquello que habíamos dicho, de que como se acelera el número de años contra menos años, pues es como un préstamo que te va dando Hacienda, ¿eh? Que no permite, no lo permite, legalmente. En teoría existe, pero Hacienda pone muchas pegas, y si a veces está en alguna economía, la quita, no te dice solamente la mitad, o, ¿entiendes? Al 100%, amortización acelerada no te va a dar. Concepto de amortización acelerada, pone sus ventajas. Bueno. A ver, sobre lo que hemos hecho del método de impuestos a las amortizaciones, ¿qué partidas de gasto? Vamos a quitar esto. Habría que deducir de los ingresos brutos para cobrar ingresos netos de una sociedad. Acordaros los gastos que hemos dicho antes. ¿Eh? Los sueldos, todo lo que habíamos dicho antes.
¿Qué experiencia de sueldos y salarios? Es una cosa que me interesa.
Bueno, sueldos y salarios, bueno. Y emolumentos también.
Sí, pero es que dicen, no dicen sueldos o salarios, sino sueldos y salarios. Como si no se hace una diferencia, de manera vamos a hacer la diferencia.
Sinónimo, no hay salario de sal de los romanos, ¿verdad? Tampoco es figuradamente el sueldo. Bueno, esta sí, ¿ves? Respecto de un activo cualquiera, con un costo valor de 10 millones, es el ejemplo que os he puesto ahí. Vida útil de 5, determinar gastos deducidos por amortización según diferentes métodos. Ahí os está pidiendo todos, ¿eh? Pero luego os he puesto ahí, junio del 2004, sí, junio del 2009 primera, solo suma de dígitos. Pedía solamente uno. Y en el año pasado, solo suma de dígitos. Porque yo considero que todos que se van a, se te van a ir los 12 minutos. Igual va a dejar de contestar otra. Dos horas. Dos horas, pero son 10 preguntas. Es lo mismo. En lo referente al impuesto a la renta de sociedades, definir concepto de amortización lineal, bueno, es lo mismo. Os vuelvo a preguntar todos los sistemas. Si tenéis preparado este ejemplo, os iría muy bien para contestar esta pregunta. Poner un pequeño ejemplo, aunque no os acordéis de 10 millones, ponéis otra cifra, y 3 años, o 4, o 5, y si os acordáis de 5, mejor. Os servirá para poder explicar bien. De todas formas, lo tenéis ahí el método, y ya. Bueno, más preguntas. Como praxis legal, definiendo la base imponible del impuesto, probablemente se aproxima Concepto renta total neta del periodo. Definir este concepto, uno de las formas de renta neta. Es enumerar las partidas que integran el componente de ingresos netos. Es uno de los tres métodos que os hemos puesto antes. En el impuesto, ¿cómo se define la renta total neta? Esa es otra, la misma, que partidas de gasto de deducir de ingresos netos. Al principio lo hemos estado mirando, no hay ningún problema para poder contestar. Bueno, aquí eso está, os está diciendo inflación, ¿eh? Efectos de la inflación, pero ponen variación de precio. No os engañe con las veces con sinónimo, ¿eh? Y pues de ajuste, ¿cuáles son y qué consiste los denominados ajustes indirectos? Respecto al impuesto sobre la renta de las sociedades, ¿qué repercusión tiene en la recaudación? El periodo concedido, lo que había puesto en el recuadro que hemos, os he dicho, ojo con esto que lo preguntan. ¿Y cómo lo preguntan aquí? Obligación fiscal. Ojo, porque puede... Dice, ¿dónde sale esto? Creía que era el año pasado, hace dos. Pasa el tiempo.
Pasa un rato.
Alexis no lo ha visto, pero cogiendo el PowerPoint hay un cuadro sobre esta pregunta. ¿Cómo? Muy fácil de contestar. Bueno, y vamos a ver efectos, efectos del impuesto de sociedades, estamos en estructura financiera de empresas, doble imposición de dividendos, efectos del impuesto de sociedades sobre la estructura financiera de la empresa. Bueno, la empresa tiene dos fuentes de financiación importantes, ¿eh? Vamos a ver, estamos en 7, ¿no? La empresa debe decidir siempre cuáles van a ser sus fuentes de financiación. Entre fuentes ajenas y fuentes propias. ¿Dónde beber el agua? ¿De la fuente ajena o de la fuente propia? Si es ajena, vas a ir a pedir financiación con deuda externa. Esa es ir a beber a la fuente externa. Vas a incrementar la deuda de tu empresa para financiarte. O otra fuente propia va a ser con capital propio. Vas a incrementar el número de acciones de tu empresa porque necesitas financiación. ¿Afecta el impuesto de sociedades a la forma de financiación de la empresa? ¿A la 1 o a la 2? ¿Afecta? Sí que afecta. Sí que afecta. No es lo mismo endeudarse o incrementar el número de acciones propias. ¿Por qué afecta? ¿Podéis darme alguna...?
Porque la deuda externa paga los intereses que son de los intereses.
Ya has pagado tú algunos intereses. Con la deuda externa, con la fuente externa de financiación, tú pides crédito, se te concede, tú solo dices a Hacienda, me han dado un crédito y pago estos intereses. Y Hacienda, oye, qué buena es Hacienda, te deja de decir esos intereses. Pero cuando incrementas acciones o cuando retienes dividendos que no repartes a los socios, todos los costes que hay, todos los costes de incrementar acciones o de no repartir dividendos, te vas a quedar también ese, como fuente de financiación, Hacienda te dice ni un duro, ni un euro, ¿vale? No se puede usted deducir ningún gasto. Bueno, pues eso es asimétrico, hay una forma asimétrica. Hacienda, fiscalmente, te está diciendo, endeúdese.
O sea, está discriminando una fuente.
No está, está diciéndote que pagas impuestos y te puedes deducir, hay impuestos, pagas intereses y puedes deducirte esos intereses de la deuda que tú has pedido. Si te utilizas el capital propio, no, los gastos que tengas, eso no te lo vas a deducir. Bueno, pues de momento hay una forma discriminatoria de financiación, ¿eh? ¿Cuál creéis que va a ser la forma en que las empresas se van a financiar mejor. O van a utilizar el 1 o el 2. Alexis.
Para el Consejo de Administración, igual interesa una y para los otros.
Pero según por Hacienda, según el impuesto de sociedades y según Hacienda para reducción, ¿cuál vas a utilizar más? La deuda. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú, Alexis? Bueno, aquí os doy el. Por el tratamiento fiscal asimétrico de los impuestos sociales sobre los costes de las dos fuentes de financiación, para el impuesto sociales los intereses de la deuda contraída sí son gastos deducibles y no se permite deducción de sus recursos propios, emisión de acciones propias o de los dividendos distribuidos a accionistas, etc. Puede haber otras fuentes de financiación propias. Conclusión, el impuesto social incentiva el endeudamiento frente a las fuentes propias. ¿Estáis de acuerdo en eso, no? Pues no se verifica eso en el mundo real. Teóricamente sí. Tendría que ser así. Venga deuda a la empresa. Venga endeudarse a la empresa porque me deduzco los intereses. Pero no se verifica en el mundo real. Las empresas no se endeudan. Y os voy a decir una de las razones que os la vais a... Ahí va, diga, ¿eh? Cuatro me parece, cuatro razones. Una dice, por la relación directa entre probabilidad de quiebra y proporción elevada de endeudamiento de una empresa. Y si tú vas a, Javier, tú vas a comprar acciones de una empresa que está endeudada al 98%, dice, te va a comprar acciones el vecino de al lado. Aunque a mí me diga lo que me diga la teoría, yo no voy a comprar una empresa que se está endeudada a un 98% sobre el 100%. Esa es una de las razones. Problemas, dice, de información asimétrica, de selección adversa, que eso se estudió en el primer cuatrimestre. ¿Os acordáis? Información asimétrica en un mercado cuando una de las partes está más informada que el otro. Eso sería información asimétrica. O selección adversa. Acordaros que era la gente que compra un seguro de vida. ¿Sabe que es fumador el que compra? Por ejemplo, yo compro un seguro de vida. ¿Sabes que tienes el corazón no te va bien? Pero tú vas allí a la compañía de seguro y dices, oiga, yo quiero comprar un seguro de vida. La compañía no lo sabe, que tú estás mal de salud. O eres fumador. Eso sería selección adversa. Hay otra razón. Problema de riesgo moral. Pero eso ya lo habíamos visto para los gastos en el primer cuatrimestre. Sí, era el ejemplo ese del riesgo moral, el riesgo que las aseguradoras asumen al no poder saber las verdaderas intenciones de quienes toman un seguro. Porque son menos cuidadosos por su salud o por la propiedad que aseguran. La compañía de seguro no lo sabe. Un coche a torre me da igual que mi vecino me dé el golpe. ¿Lo paga el seguro? Por eso se han establecido franquicias, siempre hay cosas para poder que van contra el problema de riesgo moral, que es una forma de bautizar esta forma de rapar esta razón, para que en el mundo real no se verifique lo que teóricamente se tiene una conclusión teórica impepinable, vamos. Eso os lo dejo ya, que lo vayáis para razones de por qué no se verifica. Y vamos a un problema, que es el problema de la doble imposición de los dividendos en el impuesto de sociedades. Origen y causas del problema. Pues hay un tratamiento también fiscal asimétrico, parecido al de financiación, pero este es el sistema de que distribuye los beneficios de la empresa, una vez pagado los dividendos, vamos a llamar la distribución de los dividendos a los accionistas de la empresa, si los accionistas reciben los dividendos, pagan una doble imposición. Ahora veremos qué es lo que ocurre. Y segundo, la retención por parte de la empresa, que no reparte dividendos, no reparte beneficios, pero ha pagado impuestos de sociedades. ¿Eh? En el primer y en el segundo caso, siempre ha pagado la empresa impuestos de sociedades y los beneficios son netos, los que recibe el accionista o los que se quedan dentro de la empresa y no se reparten. Antes, en la financiación, había el sistema del incremento de deuda, incremento de acciones. En el problema este de los dividendos, o se distribuyen todos o se retienen en la empresa. Pero de las dos formas han pagado los impuestos de sociedades. ¿Eh? En el primero ocurre la doble imposición y en el segundo se aplaza esa doble imposición. Hay una distorsión, hay una asimetría, ¿eh?, de los dividendos distribuidos a los retenidos. Esa distorsión puede ser tan grande que puede hacer lo que dice a continuación, trasvase de accionistas a otras empresas. Dice, ¿por qué? Porque si resulta que yo he comprado acciones para que me paguen dividendos, si los retienen, pues yo me voy a otra empresa, a otra sociedad para que me paguen dividendos. ¿Eh? Ahora veremos esta distorsión, un ejemplo me parece que tenía yo. Bueno, el problema de la justificación del impuesto de sociedades, tiene sentido grabar los beneficios de las sociedades cuando llegan a los accionistas, que también tienen que tributar por ellos en el IRPF, generándose eso de la doble imposición que estoy diciendo. No sé si vosotros habéis, o vuestra familia, o alguien que haya cobrado dividendos alguna vez, Alexis, pero aunque sea en teoría, ¿no? Bueno, pues resulta que la empresa tiene un beneficio, una base imponible, paga impuestos sociedades, el 30%, por ejemplo, y lo que queda neto se lo da dividido por los accionistas. Se lo divide y se lo entrega. Y el accionista, cuando lo recibe, lo apunta en su... Suelen retenerle el 21%, pero bueno, aunque no lo retuvieran, haces tu declaración de renta y volverías a pagar el 21%, o aquí en España del 21 al 26 o al 27%. Depende del beneficio, el montante económico, pagas, ya tiene escala ya este impuesto. Antes era único, ahora ya tiene escalas. A más ganas, más vas a pagar. Entonces, esa es la doble imposición. Primero, el impuesto de sociedades y segundo, en el impuesto de la renta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tiene sentido la existencia de un impuesto que genera esa doble imposición? Cuando además la propia legislación arbitra mecanismos para reducirla o eliminarla. Resulta que la propia Hacienda se inventa sistemas para amortiguar, a veces al 100%, a veces parcialmente, esta doble imposición. A lo mejor sería mejor eliminar el impuesto de sociedades. Esa sería una de las formas que luego veremos que arbitra la Hacienda.
Sí, pero luego, por ejemplo, ahí dice una cosa que las sociedades, por ejemplo, un tío de Estados Unidos toma que no paga impuestos, resulta que no paga de aquí los dividendos.
Ocurriría. Mira, esta es una forma muy fácil de entenderlo. Beneficios de la sociedad, de la parte superior. Los dividimos los beneficios en distribuidos, dividendos, y no distribuidos en incremento de reservas, en incremento del valor de la empresa. Cuando retiene y no reparte los dividendos y los retiene la empresa, se incrementan sus reservas. Los accionistas se quedan sin ese dinero. Pero la empresa tiene más dinero para otras cosas. Para hacerse a veces más acciones, autocartera, para pagar deudas que tienen y no reparte. Telefónica este año, el año pasado Telefónica no repartió dividendos. Y contó el porqué. Hay que pagar deudas y si no se pagan, vamos a ir en contra de la competencia que tenemos. Orange, en fin, otras empresas que están que están haciendo la competencia telefónica y no repartieron dividendos, yo creo que nunca había ocurrido. Pero este año ya ha prometido 1,75 por acción. 1,75 por acción. Bueno, son políticas de empresa. Pero para eso sirve el incremento de la reserva, el no distribuir el dividendo. Y tenemos al accionista, que es realmente el socio o es el propietario, pero bueno, el propietario de aquella forma. A veces no pinta ni pincha ni corta. Vale. Beneficios se reparten de estas dos formas. Aparece Hacienda por esta parte, impuestos de sociedades, dice a mí me tenéis que pagar, lo distribuyáis o no lo distribuyáis. Entonces, parte de sus dividendos van a ir a Hacienda primero, en la base de impuestos de base imponible de impuestos de sociedades, ya pagas el 30%, estamos haciendo un ejemplo, y el 30%, distribuidos y no distribuidos. Primero, ya veis, se paga una forma los impuestos de sociedades. Seguimos, a ver qué ocurre. Seguimos. Los distribuidos, pagados sus impuestos, van al accionista. Los que no se distribuyen se quedan aquí. ¿Y qué le ocurre al accionista? Pues que tiene que hacer su declaración de renta. Su base de imponibles de IRPF como rendimientos capital mobiliario. Y hay una primera parte que hemos pagado, se ha pagado impuestos de sociedades por esos dividendos que ha recibido el accionista y además ha pagado impuestos en su base imponible. Ha pagado dos veces. A veces el accionista no se entera. A veces el accionista recibe un dinero y dice, me ha dado, yo qué sé, Telefónica, me ha dado 1.000 euros de dividendos. Y está más contento que un 8. Pero resulta que ha pagado el 30% de sociedades. Y luego ha pagado el 21% o el 26% o el 27%. Depende, si son 1.000 euros, pues estarán incluso. Si son 1.000 euros en España, son 1.500 primeros euros, no están exentos. O sea, que no pagaría nada en la base imponible de IRPF en este caso. A partir de 1.500, sí. No, pero tienes, si te lo retienen, luego te lo quitas, te lo deduces tú. Si tú te lo retienes, que se lo van a retener. Cuando te pagan dividendos, te retienen. El 21% por si acaso. Para Hacienda. Y luego, si tú estás exento, pues te lo van a devolver. Pero el que pasa de 1.500 de dividendos, paga. Ya digo, hay tramos. Hasta 6.000, me parece, el 21%. De 6.000 a 24.000, 26, en fin, y hasta el 27% que han elevado. Hay escalas. ¿Entendéis entonces la doble imposición de los dividendos? Más claro, una sociedad reparte este dinero por accionista. Primero, se le graba un impuesto de sociedades, el 30%. De los 100 paga 30, recibe 70 netos como dividendo. El accionista que ha recibido 60 lo declara en su IRPF, se le graba con un 21% y paga 14,7 a la Hacienda Pública y recibe de los 100 euros que había en su inicio, le quedan 55,3. Ha pagado el 44,7% de impuestos. Me parece, mucha gente cuando compra acciones y cobra dividendos, no sabe que ha pagado impuestos. Preguntaros si conocéis a alguien que tenga acciones. Oye, ¿cuánto has pagado de los dividendos? ¿Qué tal descontar? Te dirá el 21%. Porque ha olvidado que ha pagado anteriormente la empresa 30 euros por ti, como acción. Bueno, ¿entendido esto?
¿Qué realidad es el 30?
Bueno, pero será el 25, el 20 o el 10. O... El impuesto se debe al problema de la doble imposición. En teoría, cabe esperar retención sobre distribución Retención quiere decir incremento de reservas sobre la distribución del impuesto. O sea, tú como accionista dices, pues oye, pues yo no quiero pagar esa barbaridad del 44%. No me lo deis. No pagaré yo nada. Vosotros pagaréis el 30% del impuesto de sociedades. Yo no voy a pagar nada en mi IRPF. Oye, todos contentos. Porque además, si se retiene esos dividendos en la empresa, se incrementa el valor de esa empresa. Y si tú tienes acciones de esa empresa, van a valer más en la bolsa. En teoría. En teoría. Porque la bolsa es especulativa, entonces. En teoría, lo que suelen hacer las empresas es autocartera, hacerse acciones de autocartera. Y lo que hay ahora, que aquí no lo explica, también se reparte, en vez de dividendos acciones, siempre voluntariamente, pues en vez de darte dinero, te doy acciones. De esa cartera, autocartera que tengo ahí, que te he retenido, y os la reparto. Sí. La empresa, pues, hace su... En teoría, cabe esperar retención sobre distribución porque se pagan menos impuestos y porque se incrementa el valor de tus acciones, pero en la práctica no ocurre. Y se produce lo que llama la paradoja del pago del dividendo. Qué bonito como pregunta de Sala en el mundo. La paradoja del pago del dividendo. ¿Qué quiere decir? Se puede preguntar en el Sala en la paradoja y qué causas tiene, ¿no? La paradoja es esta de que en teoría se espera retención sobre distribución, pero en la práctica no ocurre. Por las causas es por el efecto clientela, que depende del tipo marginal que tenga el accionista. TD sería el tipo sobre los dividendos y el tipo, la TP sería el valor ese de las acciones que aumentan las acciones, sería el tipo de la plusvalía que se paga. Una vez se vendan las acciones, si no vendes nada, ¿no? No hay tipo de plusvalía. Pero si la vendes, tú sabes siempre cuál es el tipo ese y cuál es el tipo de los dividendos. Entonces, según el tipo marginal del accionista, porque a veces las plusvalías es el tipo marginal, entonces, si siempre que el tipo de los dividendos sea menor que el de las plusvalías en tu IRPF, preferirá recibir dividendos. Si es al contrario, te será contra las acciones de las que retienen los beneficios y no reparten dividendos. Y esto depende del tipo marginal del accionista, ¿eh? Y la segunda causa sería buena señal de rentabilidad futura de la sociedad. Por lo que les digo, si incrementa valor la acción al no darte dividendos, la empresa tiene rendimiento reservas y incrementa valor, oye, pues no hace falta, ¿eh? Da una buena señal de rentabilidad a la empresa. Vamos a ir. Bueno, estas preguntas. Beneficios no distribuidos por las sociedades generan aumento en el valor de las empresas que se producen ganancias de capital no realizadas. ¿Qué ventaja concreta tiene esta ganancia no realizada en el ámbito público como consecuencia de no su imposición en el impuesto a la renta hasta no antes de su realización? ¿Por qué el impuesto convencional sobre la renta de las empresas puede afectar a las decisiones de estas formas? Bueno, lo que hemos hablado antes, fuentes de financiación, las que hay y por qué se... Las ajenas, las propias, un impuesto independiente sobre las rentas de las sociedades altera la política de financiación de las sociedades, incentivando el endeudamiento frente a financiación por recursos propios. ¿Por qué? Pues lo que hemos estado hablando, ¿eh?
Los intereses son más de...
Y lo otro no, recursos propios no. No te puedes deducir gastos. Un impuesto independiente de la renta de solidaridad altera la política de dinero estimando la retención de beneficio. Bueno, esto es lo que hemos estado hablando. ¿Por qué? tengo la retención de beneficios frente a la distribución en forma de dividendos. Lo que hemos estado hablando ahora hace dos minutos. Vale. Sistemas de corrección de esa doble, el doble gravamen de los dividendos. El problema este que hemos estado comentando.
¿7.4
no va? No va al 7.4.
Una alegría,
¿no? Incidencia del impuesto sobre la renta de sociedades no entra.
Qué pena.
Qué pena, ¿eh? Dar un disgusto al final. Bueno. Sobre todo lo que el problema es la doble imposición de los dividendos, pues hay tres fórmulas para atenuar o eliminar totalmente el efecto, ¿eh? Lo vamos a comentar así por encima, pero conviene hacerse un pequeño resumen. Hay uno, dos y luego otro, tres que no me cabía en la siguiente hoja. Por eso he puesto ahí flecha, que no se crean que hay dos, hay tres. Tres fórmulas. Primer sistema, que le llaman tradicional o clásico. No quiere saber nada, que hay doble imposición, a mí me da igual. La Hacienda, en América, lo cubre. Es el que hacen en América. O por lo menos por ahí Estados Unidos, que yo creía que había un sistema parcial, pero dice no, Estados Unidos usa el primero. Que paga impuestos sociales y luego IRPF, pues ya te regalarás, págalo. ¿Pagas el 44%? Pues pagas el 44%, para eso ha ganado el dividendo. No integra, mantiene impuestos sociales independientes del IRPF y impuestos sociales para la empresa. Impuesto de IRPF para el contribuyente personal, contribuyente físico, socio de la empresa o de la sociedad. Este sería el primero, más fácil. No hay ningún problema. Ahí se paga religiosamente. El segundo, sistemas de integración total o plena. Pues se suprime el impuesto de sociedades. Sí que integra. El impuesto de sociedades se suprime, todo lo que se tenía que pagar ahí va a ir todo para el accionista y se lo vamos a imputar todo al accionista. Hay el método de las ganancias y el método de transparencia fiscal. Sus dificultades, pero lo dejo. Pero en sí integra. Eso es lo que conviene saber. El segundo sistema.
Lo que pasa es que fíjate que entonces no es tanto doble imposición. Porque si a ti no hay impuesto de sociedades, el IRPF será más alto.
Bueno, pero ahí los métodos, cada uno de esos métodos, te va diciendo cómo vamos a tratar a las ganancias de capital, que va a ser lo que va a pagar el contribuyente en su IRPF. Las ganancias de capital, y te van a decir, hay una posibilidad, el método de las ganancias de capital consiste en suprimir el impuesto de sociedades. Y dice, integrar la porción del beneficio de la empresa o de la sociedad al accionista según su participación en los beneficios de la sociedad distribuido. Muy complicado. Te va a contar tu participación en la empresa si es el 5% o si es el 0,0002. Eso va a contar para cómo te van a dar los beneficios. Bueno, pues es un método que en ningún país aplica, pone al final la coletilla, pone ningún país aplica la integración total del 2A. No hay ningún país en el mundo que lo aplique, porque es muy complicado participar.
La participación.
Y además te establecer, si compras y vendes, es muy complicado. Si no vende nadie en un año, ¿vale? Pero si compras durante dos meses, lo vendes, lo vuelves a comprar a los tres, lo vuelves a vender a los siete, muy complicado de controlar y de administrar ese impuesto. La segunda posibilidad, la B, se llama método de transparencia fiscal. El impuesto social no desaparece al 100% y se convierte en un mecanismo de control. Dice, la totalidad de los beneficios distribuidos y los retenidos se imputan a los socios, los accionistas integran la parte de los beneficios societarios que les corresponde en su base imponible, y los accionistas permiten a la Hacienda deducir la cuota ya satisfecha en su IRPF, la cuota del impuesto de sociedades que no se ha eliminado. Sí, se ha hecho lo del 30% sin pagar, pero que tú lo puedes deducir de tu declaración. Bueno, pues es otra fórmula con sus dificultades, pues la dejo ya. Pero lo que interesa saber es que sí que integra, ¿eh? Y el tercero, que es un sistema de integración parcial, que tiene tres variedades. Cuando opera por la vía de la impuesto de sociedades, hay dos sistemas de doble tipo de gravamen, grabar de una forma diferente los dividendos repartidos y los no distribuidos sería una de las formas, por la vía de la impuesto de sociedades, para integrar. Para que no ocurra eso de la doble imposición, integra de forma parcial por la primera vía. O el A sería el doble imposición. La B sería un sistema de deducción de dividendos, según sean distribuidos o retenidos. La segunda opción sería corregirlo, la integración, corregirlo vía IRPF del contribuyente. Sería con una exención de dividendos. Pues como aquí puede ocurrir, puede venir lo que os he dicho de los 1.500 euros primeros de dividendos, pues sería, se podría poner por la vía del IRPF que hay que intentar integrar esa doble imposición. Los primeros 1.500 euros no pagan impuestos. O un sistema de doble tipo también en el contribuyente, vía IRPF. ¿De acuerdo? La tercera sería un ajuste entre el primero y el segundo, con dos variaciones, sistema de imputación total o sistema de imputación parcial. El sistema de imputación total, pues ahí también se integraría de forma casi total el problema del doble dividendo. Esos tres métodos, con estas vías que hay en el tercero, os tenéis que hacer un esquema, porque a ver si vienen aquí las preguntas. Bueno, ¿cuándo un sistema de ajuste será favorable? ¿Cuándo un sistema de integración será favorable a los socios contribuyentes? Del puesto socio contribuyente podría poner accionistas. ¿Cuándo será favorable? ¿El sistema será favorable? Pues cuando pague menos impuesto. Alexis, ¿estás de acuerdo? ¿Cuándo será favorable para el accionista? La integración del problema del doble pago de impuestos. Cuando pague menos. Si se le permite eliminar al 100% la doble imposición de los dividendos. Lo del impuesto a sociedades se integre en el IRPF. A 100% no existe, pero parcialmente. Eso de los 1.500 euros primero de dinero, pues ayuda. Pero se ha complicado. Eso estaba bien en un principio. Lo que estaba 21%, era menos, era el 18% cuando empezó este sistema en 2007 pasó este sistema. Estaba bien, pero la han complicado. Vale, así, los 1.500 euros. A partir del 1.501, el 21%, y si llegas hasta 6.000 euros de beneficios, sí, al 21%. Pero luego ya, de 6.000 a 24.000, el 25% o 26%. Y si pasas de eso, ya el 27%. Ya se va complicando en escala. Lo que era una cosa proporcional, ya se está convirtiendo ya en progresivo, ya. Y no se ha acabado. No sé si habían dicho. Lo que no podía ser es que el impuesto de valores mobiliarios, o sea, del capital, en el IRPF, pagara menos que de un trabajo. Pagaba menos. Es que era el 18%. Y pagaba menos por dividendo de una acción que el IRPF de un trabajador. Eso no podía ser.
Prácticamente lo mismo.
Pero ahora ya se está pasando a la progresividad. Ojalá, oye, ganara unos 24.000 euros, ¿no? Y pagara el 27%. Pero bueno, antes era el 18. Bueno. Bueno, aquí hay varias preguntas sobre la integración. ¿Qué consiste por propuesta el método de integración total basado en el método de transparencia fiscal? De los tres que os he puesto, ¿os acordáis? ¿Qué objeciones hay? Y su supuesta aplicación práctica. Ese sería uno de los de la integración. ¿Cuáles son y en qué consisten? Ojo aquí, ¿eh? Ojo, que hay más años que lo que es el problema. ¿Cuáles son y en qué consisten los distintos métodos? Bueno, ahí os dice que expliquéis los tres métodos. Respecto a la integración total, es con el que grabo la renta personal. ¿Qué métodos o sistemas han sugerido para repartir y grabar? Explicar brevemente la respuesta. Bueno, creo que es fácil. A principio cuesta un poquito quizá el doble imposición de dividendos. Esto complica, pero una vez visto el ejemplo es fácil. Me parece a mí, ¿eh? No sé. ¿Qué os parece?
Sí, sí. No va, digamos.
Bueno, pues vamos a imposición indirecta sobre el consumo. Impuesto sobre el volumen de ventas y el IVA. Este también asusta.
Título
muy largo. Título muy largo, sí. Y guarda ahí muchas cosas dentro. En el título ese. Vamos a ver, el título 8. Vamos a ir. A ver, le cuesta más ahí cargar, ¿eh? Cargando fondo, dice. ¿Cómo vais de mal? ¿Vais por este o vais más adelantados o cómo vais?
O más atrasados.
Bueno, aquí no te pregunto, Paco. Por este. Lexis.
No, yo por el 6.
¿Por el 6?
Que yo creo que si con tantas que...
Pero porque tiene muchas asignaturas. Ya lo he notado, ha bajado pistones
tengo,
con la PEC,
¿eh? Además tengo alemán, tengo también francés y tengo alemán de profesional.
He visto que has bajado pistones.
Ya, pero lo que hay, tengo
ya... ¿Qué has sacado? ¿0.35?
Sí, bueno, sí.
0.35, 0.38, 0.41, ¿no? Vale, capítulo 8... Imposición sobre el consumo. Objetivos. Bueno, pues estudiar imposición indirecta sobre el consumo. Su tipología, clasificación, ventajas, inconvenientes, efectos económicos que tiene el impuesto indirecto. Estudiar sus aspectos internacionales. Estudiar la armonización fiscal del IVA en la Unión Europea. La introducción. Pues que graban los usos, estos impuestos graban los usos de la renta. Lo que siempre hemos dicho, usos, consumo. El gasto, no me atrevo a decir gasto, pero bueno, también es el gasto del consumo, gastos de consumo. Con sus ventajas y sus inconvenientes. Y una vez que pasamos a ver de la introducción, os digo que este... Nos está en el ranking, me parece que en el quinto lugar, este capítulo. En el capítulo 8, no, este no es tan importante en probabilidades, hay un 56% de probabilidades, son 34 veces sobre 60. Las primeros epígrafes no salen. Salen preguntas de los cuatro últimos epígrafes. De los que salen, ¿eh? Por ahí el 8,3 no entra, pero... Tengo puesto 8 preguntas, pero es porque en la licenciatura estaba entrada. Porque realmente pregunta es del 8,4, 8,5 y 8,5. Probabilidades, ¿eh? Igual el equipo docente cree que es que en el 8.1 es importante y sale la pregunta.
Las estadísticas a veces están para cacerlas.
Sí, pero las estadísticas son machacones. Las probabilidades, si habéis estudiado estadística, ¿no habéis estudiado econometría? Pues ya la estudiaréis. Veréis las cosas de estadística de otra forma cuando las estudiéis. Y cuando trabajéis con probabilidades de que salga una cosa o de que no salga otra cosa. Siempre con probabilidades y con errores. Probabilidad de que no salga. Puede ganar al 99% el Barça al Bayern, pero ese 1% es más cierto. Que no es verdad.
¡Es broma!
Pero bueno, cuando dices que, yo qué sé, el Real Madrid contra el Borussia tiene probabilidades de ganar el 85%. Va a ganar, sí, pero el 15% restante a veces es importante también. La pequeña variable, pum, y gana.
Magali, un juego social.
Bueno, ¿qué graban? ¿Qué es lo que graban en directo indirecto sobre consumo, Alexis?
Pues,
lo hemos dicho antes, ¿qué graban? Los usos de la renta. Consumo. Gastos del consumo. ¿Son personales o son reales?
Reales.
Son reales. Claro. No tienen en cuenta la circunstancia personal del contribuyente. Tú compras, tú pagas. Da igual que seas el señor de Zara o seas el bedel de, con todo mi respeto de los bedeles, del hotel. ¿Tipos progresivos o tipos fijos proporcionales? Proporcionales. Bueno, pues tiene sus ventajas y desventajas, y eso lo dejo. No, estaba en la introducción de las ventajas, ¿no? Pues también. La primera clasificación, lo que me interesa, tenía una clasificación ya aquí. Bueno, ya. Me interesa siempre decir, lo siento, en la clasificación o categorías hay dos categorías. La primera, impuesto general sobre el volumen de venta o sobre el consumo, es una aportación española, que le pese a alguien, del siglo XIV a la hacienda pública. Son las alcábalas, pues de origen árabe. Eso está introducido por la corona de Castilla, Alfonso XI el Justiciero, en 1342 nada menos. El nombre viene de las alcábalas, que eran de origen musulmán, imitando un impuesto musulmán en España del siglo XI, que le llamaban alcábala, que quiere decir tributo recibido. Supongo que nada, nada de culto, tú sabrás. Bueno, era muy complicado, no tiene nada que ver con el IVA de ahora. Lo único que había una imposición sobre las ventas. Grababa las compraventas y transferencias, y al principio era el 5% y después fue el 10%, en fin, pero era complicado saber de compleja administración del impuesto. Pero lo que me interesa es el origen de este impuesto. Como también me gusta decir que el origen del, ¿te acuerdas de la historia del pensamiento económico? El origen de la teoría cuantitativa del dinero viene de la Pilicueta, de la jesuita Pilicueta, de la Universidad de Salamanca, que este año he hecho yo lo de la historia del pensamiento económico. Y ni lo mencionan. No lo menciona el libro, ha cambiado el libro. Ya no usan el libro que había de economistas españoles. No lo mencionan. Pues, me parece mal porque pues fue una contribución muy rudimentaria y muy primitiva de, pues, de consecuencias del descubrimiento de América, la caída de oro y de plata. Y hubo inflación de precios, y entonces hubo gente como de las Pilicuetas que se dedicó a estudiarlo, ¿no? Otros lo estudiaron y se equivocaron, pero bueno, Pues a partir de ahí, oye, ha hecho toda una teoría del dinero. Pues no lo mencionan, yo no me sabe muy mal.
Menciona a la francesa. Este.
Sí, pero es que ni eso, es que no mencionan ni a francés. Sí.
Bueno.
Y si te acuerdas, hubo también, a la vez, la Cincueta, fue el que estudió más teóricamente, pero había el francés, ¿te acuerdas? Y luego estaba Copérnico, que también dio una y no era economista, pero hizo filosofía o trabajó intelectualmente sobre los precios de subida de precios europeos, ¿no? Pues me sabe mal, ¿no? Que no haya... Sí, por eso lo menciono, ¿eh? Impuestos plurifásicos o multifásicos, bueno, esto es una forma de... Sí, me parece más... Os he hecho aquí, me parece una... Bueno, esta es de la segunda categoría. Mira, a ver, esta. Es lo mismo, pero me parece más... Se ven mucho mejor. Impuestos indirectos, primera categoría. Generales, plurifásicos o multifásicos, que toca todas las fases de producción, de fabricación, producción y venta, ¿eh? Bueno, se dividen en cascada, son acumulativos, o sobre el valor añadido, que aquí es donde está el IVA, no acumulativos, solamente sobre el valor añadido. Monofásicos, de una fase de producción, o sea, por ejemplo, producción o la fase inicial de la empresa. Luego la fase de manufactura, luego la fase de consumo, de venta, se dividiría en varias fases por monofásico, solamente se hace el impuesto sobre una fase, ¿eh?, de la empresa. Fabricante, mayorista, minorista. ¿De acuerdo? La segunda categoría aquí es todos los productos, se agravan. En la segunda categoría solamente el impuesto sobre bienes y servicios específicos. Sobre un producto especial, el que se Hacienda crea conveniente. Se le llama impuestos sobre consumo específico, o ACISAS también se le llama, en el interior del país, y para aranceles sobre importaciones y exportaciones, son impuestos sobre circulación exterior. Si preguntan, pues pueden preguntar a lo mejor la clasificación, tipología, en fin, no ha salido nada, pero bueno. Podría ser. El de cascada ese no entra. El multifásico de cascada ese no entra en el examen. Vamos a 8.2. Sí. A ver, tampoco ha salido nada. Eso no vamos a hacer ni ventajas de... Sobre el volumen de ventas, es general, real, no personal, capacidad recaudatoria, simple, traslación legal a los consumidores y neutral, relativamente. Hay sus críticas, eso lo voy a dejar ya a vosotros. Y vamos a pasar al 8.4. El 8.3 no entra, que es el múltiples en cascada. Y vamos ya al impuesto sobre el valor añadido, concepto. El impuesto sobre el valor añadido es un impuesto indirecto sobre el consumo, multifásico en general. Lo saco de la clasificación que ha habido antes. No es acumulativo, grava el valor añadido. De la clasificación aquella se puede sacar todas estas. Sobre el consumo, multifásico en general, no acumulativo, grava el valor añadido. El generado en todas y cada una de las fases del proceso de producción o distribución de los bienes y servicios. Y es soportado. ¿Qué quiere decir soportado, Alexis? Acuérdate de la palabra. Soportado.
Traslación.
Soportado es el que paga. Traslación sería repercutido. Tú lo pagas, pero lo repercutes.
Es una forma de trasladar.
Soportado es el que paga. Y el que soporta. Soporta el impuesto. Lo pagas. Y no lo trasladas. Si lo trasladas, sería repercutido, lo repercutes tú, lo has pagado, lo repercutes a otro en la venta, en el IVA, en la compra, lo soportas. El IVA en la compra lo soportas y en las ventas lo repercutes. El empresario, ¿eh? ¿De acuerdo? Soportas todo lo que vas comprando
y no lo trasladas.
Y no trasladas, pero es lo repercutes. Pero soportado es que pagas, ¿eh? Soportado, además, si llega al consumidor final, que ya no lo puede repercutir, soportado al 100%. ¿Eh? Ingreso impositivo por IVA. Bueno, hay vamos a ir por partes aquí. Valor añadido, agregador añadido a la empresa será igual a los ingresos de las ventas menos los gastos de las compras. Y esa resta, esa diferencia, es el valor añadido de la empresa. Si tomamos el valor añadido de toda la economía, pues será el sumatorio de todo el valor añadido de las empresas. Y será lo que llamamos el Producto Nacional. Una forma de medir la producción nacional, la renta nacional, pues es por el valor añadido. Luego también hay otra, por sueldos y salarios. ¿De acuerdo? Hay varias formas de medir el Producto Nacional. Uno de ellos es esta. Vale. Estamos en el 841, ¿no? Formas o métodos para calcular el valor añadido. Ostras, Dios mío. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Muy importantes estas tres formas, ¿eh? Lo voy a dar así por encima solamente. Primero, el valor añadido bruto, que se le va a llamar tipo producto bruto. El segundo, forma de calcular el valor añadido. El valor añadido neto o VAN. O valor añadido tipo renta. Y el tercero será el valor añadido tipo consumo. Son tres formas de calcular el valor añadido, que ya las utilizaremos. Y luego hay dos vías para calcular la base imponible del IVA, el valor añadido. La primera vía se le llama sistema de sustracción, ventas menos compras de input. Y la segunda vía, sistema de adición, será el sumatorio de los valores añadidos de los factores. Las dos vías van a dar cifras equivalentes, ¿eh? Pero bueno, lo dejo aquí. Muy importante porque salen preguntas, o te sale un sistema, forma o método, uno, dos o los tres. Y os va a decir a ver cómo se hallan cada método, ¿eh? Para calcular el valor añadido. Y hasta aquí, próximo día, el 7 de mayo, la última, si no acabáramos, que vamos muy lentos, pero si no acabáramos, haré como la del 6, la del capítulo 5 y 6. Pues en casa lo acabo. O lo tengo ya grabado el año pasado. Igual lo paso. Ya veremos.